En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Es viernes 13 de junio de 2025. Bienvenidos todos al Espejo de la Iglesia. Aquí estamos una semana más para mantenerte informado. Saludos de Jesús Blanco en la parte técnica, de Antonio Rojas en la producción y de este que te habla, Juan Carlos López. La provincia de Zamora recoge aún el eco de las múltiples romerías tras el domingo de Pentecostés. En Zamora capital y La Iniesta, la romería de la Virgen de la Concha alcanzaba el pasado lunes su edición número 735, un acontecimiento que congregó a miles de participantes a pesar del bochorno y algún que otro susto. Simultáneamente en Toro, los fieles honraban al Cristo de las Batallas, romería rodeada del recuerdo histórico y la devoción popular. Y no menos emblemática fue la romería de la Virgen del Viso, que reunió a vecinos de muchos municipios en torno a la ermita de Bamba, donde tradición y convivencia se funden en un día de celebración conjunta. A ella se suman otras citas llenas de arraigo, como la romería de los Viriatos o Pendones en Fariza, con sus imponentes estandartes que recorren los campos, la del Cristo de Valderrey para bendecir las cosechas, o las celebraciones de Enfermoselle o Villanueva del Campo. No solo son actos litúrgicos, sino representan la gran fuerza de una comunidad que sigue andando y resistiendo con la fe.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y decíamos que esta semana ha sido muy, muy romera y queremos detenernos en una de las tradiciones más queridas y antiguas de nuestra tierra, la Romería de la Concha, que une fe, que une cultura, que une devoción en el corazón de esta provincia de Zamora, particularmente en la ciudad. Este año se ha vuelto a celebrar con mucha participación y con mucha emoción, como no puede ser de otra manera. Y para conocer de cerca todo lo que hay detrás de esta historia, pues nos acompaña Belén Panero, que es la presidenta de la Cofradía de la Concha. Belén, bienvenida.
Bienvenido, gracias.
Y gracias por acompañarnos.
Gracias, gracias por invitarnos.
Belén, lo primero, ¿cómo ha ido la romería este año?
Pues muy bien, la verdad que no, yo creo que no ha podido salir mejor, quitando un poquito el calor, que yo creo que es así un poquito excesivo, pero vamos, perfecta, yo no podía haber hecho, lo hemos cuadrado todo.
¿Qué destacarías de esta edición?
La gran afluencia de gente, que hacía mucho tiempo que no iba tanta gente a La Iniesta, se había ido perdiendo un poquito.
Bueno.
Sí, un poquito por el camino,
entre
las lluvias, la pandemia, se ha costado levantar, es que hemos tenido los últimos años un poco complicados.
Antes de ver la imagen de la Virgen allí en La Iniesta, hay mucho trabajo previo. Nosotros los que nos sumamos a la fiesta, pues creemos que esto va solo, pero organizar una romería de estas características, afinar la maquinaria de una cofradía, no será fácil, ¿no?
Pues sí.
Aunque llevéis toda la vida haciéndolo.
Si me quieres creer que ya la semana que viene vamos a quedar para hacer una revisión del informe del jefe de procesión.
Bueno,
para sí, ya hay que empezar por lo menos a tenerlo en cuenta y dejar apuntado todas aquellas pequeños defectos o pequeñas cosillas que se pueden modificar para el año que viene, mejorar.
¿Ha habido alguna novedad en esta edición?
Pues ha habido dos. Como novedad nueva ha sido, bueno, hemos vuelto a recuperar la salida, el adelantar un poquito la salida de la romería de La Iniesta. No era adelantar, sino era recuperar la salida que teníamos, porque más o menos, yo creo, hace 10 años, así, el anterior presidente, a Ricardo, sí que lo retrasó a las 5:30, y la gente sí que nos había pedido que, por favor, salir un poquito antes, recuperar aquella hora que teníamos, porque desde las 11 de la mañana casi que llegamos hasta las 5 de la tarde, nos daba tiempo.
Da tiempo de sobra a estar, a disfrutar en ese pueblo.
Disfrutar de los vecinos, de la iglesia, de la comida y del baile.
Que nos acogen siempre de lujo los
vecinos. Sí, la verdad que no tenemos queja con los vecinos. De La Iniesta.
A nivel personal, ¿qué supone para Belén, una mujer metida en estos fregados que normalmente no son propios de mujer? No sé por qué, pero no lo han sido nunca, ¿no? ¿Qué te supone vivir la romería desde dentro?
Fíjate, no son propios como mujer, pero desde la cabeza. Porque yo creo que el trabajo que hay detrás, siempre ha habido muchísimas mujeres,
hombre,
si te das cuenta.
Eso está clarísimo.
Pero que la pena es que la cabeza visible de la romería siempre ha sido de hombres. Pero bueno, ya era hora de que haya cambiado y que ya no sea noticia, por favor. Uh-huh. ¿Qué me supone? Pues volver a las tradiciones, a la devoción de la Virgen. Yo es como he salido desde niña. Hay momentos muy especiales que ahora como presidenta, si beben unos, yo de pequeña, para mí parar y entrar a ver a la Virgen de los Remedios era especial. Cuando durante todo el mes de mayo las niñas del patronato entrábamos en la capilla a cantarle a la Virgen de la Iniesta y a llevarle flores todos los días. El día de la romería, ir con tus compañeros y presumir que tú eras romera, que eras hermana de la cofradía con tu medalla, para mí siempre fue un día muy especial, ese momento muy especial. Ahora como presidenta, todos, todos. Pero el ir detrás de la Virgen cuando está saliendo de San Antolín, ese momento, las dos olas, ahí como digo yo, detrás de la Virgen, para mí es muy especial. Hay muchos, pero
¿cuántos
muy
hermanos somos en la cofradía?
Pues yo ya saltamos los 1.700, ahora ya saltamos,
¿y cuántos participan aproximadamente? Porque no es fácil decir.
Pues mira, hay noticias de la opinión que empiezas a mirar que hasta 15.000 hermanos. Yo este año sí que le pedí al teniente coronel que si desde el helicóptero, que si más o menos podían hacer una aproximación, y los datos que le dieron, más o menos unas 3.000 personas, fíjate, desde lo que calculaba el helicóptero de la Guardia Civil, lo que es el encuentro de romeros, ese tramo de la Iniesta, unas 3.000, entre 2.700, así, personas. Está muy bien.
Está muy bien. Y mirando al futuro, ¿qué proyectos o ilusiones tiene Belén Panero, la cofradía, para este acontecimiento que cada vez es más popular?
Pues este es el día grande, yo creo que la puesta de largo de la cofradía, el día de la romería. Pues como bien sabéis, estamos todo el año trabajando con muchísimos proyectos. De cara nueva a la cofradía, a la romería, pues yo diría que animar al zamorano, al romero, que se haga hermano y que participe también desde dentro de la cofradía, que hay muchos momentos especiales. Que sí, que tú puedes ser romero, pero no ser hermano y conocer el rezo que se hace en la Cruz del Rey, Don Sancho, en la Salve. Hay muchos momentos especiales que yo creo que si eres hermano ya te vas metiendo ahí, y los niños, momentos especiales.
Con los niños habéis hecho una apuesta especial, ¿no?, de un tiempo a esta parte.
Los pequeños concheros que llamamos.
Sí, ¿qué habéis hecho? Cuéntanos.
Este año, como novedad, hemos hecho un taller de pendones, que lo que queremos, el año pasado también en vísperas, lo que queremos es que el niño se involucre, que siga con las tradiciones.
Eso del taller de pendones suena raro, explícanos.
Bueno, el taller de pendones son las dos banderas que tienen el encuentro de pendones como banderas.
Los pendones son las banderas.
Los,
¿no?,
pendones son las banderas.
Creo que lo sabemos casi todos.
Casi todos. El que no lo sepa, pues ya se lo explicamos desde aquí. Son las banderas de tanto de la cofradía como del pueblo de la Iniesta, que se encuentran y se saludan. Entonces, sí que veíamos necesario que los niños, los jóvenes, fueran tomando el relevo y que sepan que es el baile de pendones, de banderas, y que son los saludos.
Eso está bien.
El año pasado también, en vísperas del Corpus, también contamos con todo el grupito de niños de la cofradía, y luego cuando llegamos a la catedral también se le dio un pequeño refrigerio, un pequeño chuches para los niños. Es una manera también de engancharlos con pequeñas actividades, que se lo pasen bien y que nos conozcan.
Tú a tu hija, Jimena. Le estarás inyectando en vena, ¿no?, todo este fervor.
Bueno, ella ya se va pidiendo ella todos los cargos. El otro día decía que, mamá, que de mayor, que no te olvides que yo también quiero llevar el pendón como Guti. Digo que sí, Jimena, que lo vais a llevar todos. Te cuenta que es de los 4 añitos que está viviendo la cofradía muy desde dentro, que tiene esa suerte de que yo también invito a todos aquellos que quieran vivirla desde dentro, que esto es una cofradía abierta, que no es una cofradía de nadie, que es una cofradía de todos. Que vengan y que tenemos las puertas abiertas.
Muy bien, pues con esta invitación, Belén, muchísimas gracias por acercarnos a esta experiencia tan rica en fe, en tradición y en comunidad. Enhorabuena por el trabajo que realizas y que realiza tu equipo desde la Cofradía de la Concha, y que la Virgen siga guiando vuestro camino.
Que nos acompañe.
Un abrazo.
Gracias.
Y en El Espejo te traemos Ecos de Fe, la sección de nuestro amigo Luis Santamaría, que hoy vuelve con nosotros. Hola, Luis.
Hola, Juan Carlos. Hoy traigo otra expresión que nos provoca al menos una sonrisa. Seguro que pensando en alguien a quien se lo podamos haber dicho, o quizás hasta nos lo han espetado a nosotros en algún momento de despiste puntual. Estar hecho un Adán tiene un claro origen bíblico, y aunque se escriba con letra minúscula, sabemos que se refiere al primer ser humano creado por Dios según el libro del Génesis. Pero ha pasado a nuestro patrimonio lingüístico como sustantivo coloquial, tal como nos lo presenta el diccionario de la Real Academia Española, que lo define así, con pocas palabras: hombre desaliñado, sucio o descuidado. La verdad es que se trata de una expresión simpática, y cuando se utiliza no suele ser con un propósito de crítica destructiva, sino de constatación graciosa que busca una mejora en el destinatario. Vamos, que se lave y se peine y se arregle un poco. No es difícil imaginar el origen del dicho. Según el segundo relato de la creación de la Biblia, recordemos que el primero es el de los siete días, donde no se dan más detalles que la creación, el sexto, del ser humano como varón y mujer, el Señor creó de barro a Adán y después hizo a su compañera Eva a partir de su costilla. Y ambos estaban desnudos, tan felices, hasta que sucumbieron a la tentación y tras hacer más caso a una voz extraña que a la voz de Dios, lo estropearon todo y se cubrieron con hojas de higuera entrelazadas para después comenzar a vestirse con túnicas de piel. Así que estar hecho un Adán remite al desaliño, seguramente por imaginar al primer ser humano sucio, desgarbado y en estado de salvajismo, algo así como los Picapiedra pero sin corbata y sin peinar. Y me surgen dos curiosidades. La primera, que no existe la expresión estar hecha una Eva, dirigida a las mujeres, para que se vea que no hay restos de machismo cultural en un dicho tan tradicional. Y la segunda, ¿qué sería lo contrario de estar hecho un Adán? Ciertamente, siguiendo el paralelismo bíblico, sería estar hecho un Cristo, ya que Jesús es el modelo de la humanidad nueva, el nuevo Adán. Y claro, esa expresión existe y su sentido también es negativo, cosas de siglos de idioma en los que se mezclan cultura y fe, dándonos una riqueza tan grande. Hasta el próximo viernes.
Muchas gracias, Luis, y hasta el próximo viernes. Pues hoy queremos hablar de jóvenes, de fe y de comunidad, y lo hacemos acercándonos a una iniciativa que está dando fruto en la parroquia de San Lázaro, también en la de San Torcuato, y se trata del método Life Teen, una propuesta de evangelización juvenil que nace en los Estados Unidos y que ha llegado hasta nosotros con mucha fuerza. Para contarnos algo de este movimiento, de este proyecto y cómo está funcionando aquí, nos acompaña una de sus monitoras, Lisa San Nicolás. Bienvenida, Lisa.
Hola,
gracias, gracias por acercarte a nuestros micrófonos.
A vosotros por invitarme.
Para quienes no lo conozcan, ¿qué es Life Teen y qué busca en la vida de los chavales?
Pues Life Teen es un método de formación católica para jóvenes y adolescentes cuyo objetivo es formar a nuestros jóvenes y llevarles a Cristo.
¿Y cómo y cuándo llega Life Teen a Zamora y qué motivo hay para ponerlo en marcha en estas parroquias, precisamente?
Pues fue a nivel diocesano. Estuvimos en un encuentro de Life Teen en Cataluña porque allí está muy implantado ya. Yo creo que desde el año 2012 fueron los que lo trajeron de Estados Unidos
porque
a España.
¿Porque en Zamora desde cuándo?
Desde el 2016.
Desde el 16.
Y cuando llegamos aquí a la diócesis, pues desde la parroquia de San Torcuato y en la parroquia de San Lázaro empezamos a implantar esta metodología porque nos pareció bastante atractiva, bastante adecuada la temática y todo para los chavales de hoy en día. Y bueno, pues el éxito está siendo bueno.
Muy bien, hay que buscar nuevas fórmulas, supongo, sí, para la evangelización, sí, sí, sí. Que ya no vale lo que valió.
Sí, además es que lo único que cambia es el método. Uh-huh. El mensaje es el mensaje porque...
El método supongo que será muy lúdico, muy dinámico,
sí,
muy interactivo.
El método
interactivo.
Trata sesiones de catequesis. Uh-huh. Puede hacer sesiones de intereses que de los jóvenes de hoy en día, pues no sé, tema de la sexualidad, tema de las redes sociales, los medios de comunicación, la imagen personal, o sea, cosas así. Uh-huh. Y luego también hay sesiones de social que se llaman, que son más lúdicas, son de juegos y tal, para hacer grupo.
¿Y esto supongo que una vez a la semana o cada 15 días?
Sí, nosotros lo hemos hecho de varias maneras, dependiendo del número de monitores que tengamos. Claro. Ahora este año lo hemos hecho cada 15 días, el año pasado una vez a la semana. Está enfocado para chavales de 12 a 18 años aproximadamente. De 12 a 14 años es lo que se denomina Edge, que es para más pequeños, sí, pero para los adolescentes, y de 15 a 18 lo que se llama Life Teen, que es para más mayores.
¿Y a estos grupos pertenecen gente solo de estos ámbitos parroquiales o se pueden...?
No, pueden ir. De hecho, hemos tenido chavales que no estaban confirmados, que han ido y que se han confirmado después. O sea, que está abierto. Además, en San Lázaro lo llevamos conjunto con San José Obrero. Nos hemos unido las dos parroquias por proximidad. Uh-huh. Y bajan chicos, chavales y chicas de allí arriba también.
Uh-huh. Es una experiencia, bien, supongo que para ellos nueva, bueno, distinta, sí, y atractiva, porque si se mantienen,
sí, sí,
en,
sí,
la propuesta.
Viene una chica de Pinilla que enganchó con cosas de la diócesis en la JMJ, por ejemplo. Viene un chico de Villaralbo también, tenemos este año, o sea, que está abierto, aunque se celebre en San Lázaro vamos, me atrevo también a hablar, creo que Millán estará de acuerdo con Santo el Cuarto, está abierto a la gente.
¿Y quiénes hacen posible este método? Porque supongo que habrá detrás un equipo importante de personas que apoyan, que ofrecen su tiempo, su servicio.
A ver, en primer lugar, la apuesta por nuestros sacerdotes. En nuestro caso es Floren, que ha hecho la apuesta porque esto se ponga en marcha, y sin su apoyo pues no sería posible. Y luego, pues sí, hay un número bastante majo de monitores. Ahora mismo estamos hablando en San Lázaro de unos 8 o 9 detrás. Que estamos ahí.
En este tipo de propuestas hay, por ejemplo, ¿hay una misa específica o los chavales se incorporan en la dinámica parroquial ordinaria?
Se incorporan en la dinámica parroquial ordinaria. Eso no quita en que en algunos momentos haya habido misas para jóvenes específicas. Ya dentro del método, una sesión de lifting empieza por darles la bienvenida, que es un poco la introducción a la sesión con un juego, una cosa dinámica. Después lo que llamamos el proclaim, que es una charla de un monitor de 10 minutos, que es lo que es la catequesis.
10 minutos está bien, ¿no? Porque más allá de 10 minutos ya es un sopor.
Luego está lo que llamamos el break, que se juntan por grupos a debatir unas preguntas. Ahí el monitor no podemos decir nada. Y luego sería el send, que es la oración. Uh-huh. Y la oración pues tenemos desde adoración al Santísimo o distintos tipos de oraciones, y los chicos entran.
Ahora que estáis ya rematando el curso, ¿algún momento especial que recuerdes de esta campaña?
Puf, el inicio de curso, por ejemplo, que sí que vinieron chavales y hicimos la fiesta hawaiana.
¿Una fiesta que hawaiana?
Sí, fiesta hawaiana, que nos vestimos los monitores y todo, porque hay que ambientar y hacer las cosas bien. Uh-huh. Ese momento fue bonito. Otra vez que se ha hecho adoración ante el Santísimo en la iglesia, que también fue muy impactante para los chavales y para todos, un momento de oración muy bueno.
Bueno, pues vamos ya cerrando esta entrevista. Supongo que abrís ya de alguna manera las puertas de este movimiento para la temporada que viene, ¿no? Cualquier padre que esté escuchando, cualquier abuelo, puede decirle a su nieto, oye, en San Lázaro o en San Torcuato hay una propuesta interesante.
Exactamente.
Ahí estará.
En San Lázaro lo llevamos a cabo, por lo menos estos años, los jueves por la tarde. En San Torcuato creo que son los domingos.
Muy bien. Pues nada, Elisa, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta experiencia. Experiencia de fe viva y juvenil. Enhorabuena, porque trabajáis mucho y los
gracias
resultados seguro que se ven, y que el próximo curso, como decimos, llegue lleno de ilusión y de,
eso esperamos,
y
a
de
ver.
Buen rollo y de buenos frutos. Un abrazo y hasta pronto.
Muchas gracias, Juan Carlos. Un
hasta
abrazo.
Luego.
Hasta luego.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Estamos a las puertas de la Semana de la Caridad, que culminará con la celebración del Corpus Christi, el domingo central para el calendario de Cáritas. Hoy queremos detenernos unos minutos para mirar de cerca esa labor callada, constante y profundamente humana que Cáritas realiza en nuestra diócesis. Y para ello nos acompaña César Salvador, vicario delegado...
Para la misión samaritana.
Vicario y delegado.
Sí.
Sí, señor. Vicario y delegado para la misión samaritana. César, bienvenido.
Muy bien, muchas gracias.
Para empezar, muchos te conocemos desde hace unos meses por este compromiso que has adquirido con Cáritas, pero cuéntanos, ¿qué significa para ti ser vicario y delegado de esta misión?
Bueno, pues la verdad es que yo desde siempre he mirado el trabajo de Cáritas, la entrega, las acciones que hacen con mucho cariño, con mucho respeto, incluso casi con envidia, ¿no? Porque yo siempre suelo decir que todos somos de Cáritas, todos somos de Cáritas. Desde el momento que nos bautizamos, pertenecemos a Cáritas, no como a una cofradía que hay que apuntarse, todos somos de Cáritas. Y la verdad es que es algo que me llena de ilusión y de alegría.
Desde ese lugar que une la acción social con la mirada evangélica que todo cristiano, como dices, adquiere en su bautismo, ¿cómo describirías la misión que Cáritas hoy desarrolla en esta diócesis, en esta provincia?
Pues siendo testigo de un valor fundamental y esencial en nuestra sociedad y que a veces, por desgracia, pues no está muy presente, que es el de la solidaridad, el de la mirada atenta y cariñosa hacia los más pobres, hacia los más necesitados, hacia los más vulnerables, ¿no? Hoy nuestra sociedad parece mirar para otro lado ante la problemática de muchas personas que lo están pasando mal en la vida, que están sufriendo por unas causas o por otras. Y Cáritas quiere estar ahí, cerca, al lado.
¿Puedes ayudarnos a nosotros a entender hoy, por ejemplo, desde tu mirada, desde esa mirada de recién llegado, aunque con vocación desde siempre vinculada a este servicio de Cáritas, ¿cuáles son los servicios que a ti como delegado más te han impresionado en estos meses que llevas trabajando en el área?
Pues, en primer lugar, todo lo que significa la acogida y la animación comunitaria, ¿no? Tanta gente como carece de lo básico para vivir una vida digna, una vida normal, ¿no? Pues la falta del alimento, la falta de
porque hay gente piso. Que hoy en Zamora tiene falta de alimento.
Sí. Vamos, no damos alimentos, ¿eh? Ya desde hace varios años Cáritas tomó la opción de no dar alimentos, sino de dar tarjetas para que cada uno con esa tarjeta pueda adquirir los alimentos que precise y que necesite y que sean los que realmente pues a él le convencen y que vayan a utilizar, ¿no?
Llama la atención que hoy en día, en el siglo XXI, haya gente que pase hambre en Zamora.
Sí. Y por lo menos que no compre lo necesario para alimentarse adecuadamente, ¿no? Entonces, claro, familias que irían a comprar los alimentos lo más barato posible, claro. Y entonces, bueno, pues con estas tarjetas Cáritas asegura por lo menos que se compren alimentos dignos y que la gente además lo pueda hacer también, comprar con dignidad.
Con dignidad, claro. Que no es esa caridad que hemos entendido Exacto. siempre como muy humillante.
Y junto a lo que significa la acogida, no solo alimentos, sino el tema de la vivienda. El tema de la vivienda es tremendo. ¿Cuánta gente hay que no puede pagar los alquileres, que no llega, que no puede pagarse calefacción en invierno, ¿no? Cosas que son básicas, elementales en nuestra sociedad. Pues hay muchas familias que no llegan, que no llegan a eso, ¿no? Y entonces, pues hay que ayudarle como sea, ¿no? Como sea. Y después está todo el tema de la migración. Eso es, bueno, pues vamos cada vez recibiendo a más migrantes que vienen a Zamora. En realidad vienen a nuestro país. Antes venían pocos a Zamora, pero ahora pues están viniendo más. Está viendo un flujo mayor de personas que vienen hasta nuestra ciudad, fundamentalmente, pues en busca de solucionar los papeles para poder regularizar su situación, en busca de trabajo, en busca de...
Entramos en la Semana de la Caridad, la que viene, ¿no? ¿Y qué actos, de manera breve, porque se nos acaba el tiempo, están previstos para estos días? Y no sé si se puede participar de alguna manera.
Sí, por supuesto. Fundamentalmente hemos pensado el jueves 19, más de cara a los voluntarios de Cáritas, sin los cuales no sería posible realizar todas las tareas y todas las labores que se hacen, ¿no? A los voluntarios y a los trabajadores. Entonces vamos a tener, en primer lugar va a haber una presentación pública con una rueda de prensa sobre la memoria. La memoria de las actividades que Cáritas realizó a lo largo del año pasado, ¿no? Son muchas actividades, no vamos a detenernos aquí en ninguna porque son muchas actividades.
Tendremos tiempo.
Mucha gente a la que se le ha ayudado, ¿eh? Entonces va a haber primero la rueda de prensa, después vamos a tener una Eucaristía, porque no olvidemos, Eucaristía y amor solidario van siempre unidos, no se pueden separar. Tenemos una Eucaristía, después vamos a tener pues también una presentación de la memoria para voluntarios y para trabajadores, una comida fraterna en el seminario, un arroz a la zamorana, ahí en el campo de fútbol del seminario, y después pues alguna actuación y algún mago que va a venir, algún juego,
un día de
fiesta. Se trata de eso y de convivir, de conocernos, porque somos tantos a veces en Cáritas que no nos conocemos.
César, que es que se nos ha acabado el tiempo, pero, si te parece, el domingo del Corpus te invitamos a que vengas a continuar con esta tarea. Desde aquí nuestro agradecimiento por tu trabajo y nuestra invitación a todos a vivir, a todos los que formáis parte de esta gran familia, con el corazón abierto, una semana de la caridad intensa y que transforme el corazón.
Así debe ser.
Muchas,
muy bien.
Muchas gracias, César.
A vosotros.
Pues hemos llegado al final del programa, en el que hemos recorrido tres experiencias muy distintas, pero con un mismo fondo: el Evangelio que se vive y que se transmite en la calle, en el claustro y entre los jóvenes. Les recordamos que ya están disponibles en la librería diocesana, en Ramos Carrión 18, las entradas para el próximo concierto del Coro Sacro, que por 5 euros servirán para financiar la reconstrucción de la cubierta de la iglesia de la Magdalena. No olviden tampoco que esta tarde a las 8 en la parroquia de San Lorenzo se celebrará la institución de los ministerios laicales de lectorado y acolitado a los candidatos al diaconado permanente. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.